Seguimos adelante en Kale Gorrian, es hora ya de la entrevista política en la jornada, son las 8 y 12 minutos de la mañana y hoy charlamos con Txeli Moreno, portavoz de Sortu en Nafarroa, que lo tenemos ya con nosotros a través de la línea telefónica. Unón, Txeli.
Unón.
Bueno, ¿qué le pareció a Txeli Moreno el acto del sábado del colectivo de exiliados políticos vascos y sobre todo, qué le pareció el mensaje que trasladaron los exiliados a la sociedad vasca?
Pues igual antes que nada tendría que decir que un saludo a todas y a todas, porque algunos no pudimos aparecer allá, en Miarritz, porque, bueno, pues entre otras cosas está el asunto como está en Nafarroa y el sábado justamente estaba programada el acabar de lo que ha sido pues 8 meses de trabajo intenso para configurar el sujeto político que nos lleva al cambio, como es H. Bildu, y muchos de nosotros y nosotras no pudimos, aunque hubiéramos tenido muchas ganas de estar allá con ellos y con ellas, ¿no? Dicho esto y enviándole saludo a todos y a todas, pues decir que, bueno, primero la dignidad, ¿no? O sea, el aparecer, ver las fotos con toda esa gente en su vida en el estrado y ver muchas caras conocidas y, bueno, pues eso yo creo primero te pone la carne de gallina y después, bueno, a mí lo que me vino a la cabeza fue la dignidad de tantas y tantas personas que han sabido durante tantos y tantos años mantener la cabeza alta, ¿no? A pesar de las condiciones tan duras que han tenido que soportar, ¿no? Yo recuerdo las mañanas intensas de las noticias que provenían de Iparralde con el GAL actuando, bueno, de redadas pues importantísimas en Iparralde y con decenas de detenidos, o sea, siempre con alma en vilo, ¿no?, que solían decir mi abuela. Pues, no sé, esa dignidad primero. La segunda, yo creo que sí fue importante el comunicado de los presos, el colectivo de presos. Yo creo que el otro día, el sábado, con el colectivo de refugiados y refugiadas y deportados y deportadas, yo creo que también tiene una vital importancia, ¿no? Fundamentalmente porque bueno, le da un impulso al proceso y aparte de todo eso también, yo creo que es muy importante porque el paso que han dado desnuda cuáles son las intenciones del Estado y le deja al Estado sin armas, ¿no? Le quita otro arma más. Yo creo que eso es importante, ¿no? Porque de alguna forma, bueno, pues vas avanzando mientras que el Estado va a tener que retroceder ante los avances que tú unilateralmente vas dando, ¿no? Yo creo que esas serían las dos cuestiones a destacar, ¿no? Que ante la dificultad, otra vez más, de la misma parte, se siguen dando pasos y además pasos importantes.
Y desde el gobierno español ya han respondido, inmediatamente en boca de Carlos Urquijo pidiendo a París alguna detención.
Yo creo que las declaraciones de este señor, de este guardia pretoriana del Partido Popular, no merece ni la pena ni valorarlas, ¿no? Son de tan poca calidad intelectual que no merece, o sea, hay una situación que es clara y que además la gente yo creo que ya percibe también en Euskal Herria, ¿no? Y es que el Partido Popular, para mantener lo poquito que tiene que hacer un discurso pues de las características que hace este señor, ¿no? Yo creo que eso no habría ni que entrar, ¿no? Si no hay nada positivo que usted tenga que decir, cállese, que hace usted mejor callándose. Si no, va a hacer usted el ridículo, ¿no? Entonces, yo no entraría en las provocaciones, ¿no? Yo creo que, al fin de cuentas, es mantener lo poco que tienen a base de declaraciones pues fuera de tiesto, ¿no? Y, bueno, pues esa representación política yo creo que la tiene que dar la ciudadanía y la ciudadanía pues no les da esa representación política que ellos quieren, ¿no? Y para mantener la poca que tienen, pues tienen que hacer esto.
Cambiando de tema, este fin de semana un medio estatal ha publicado una nueva entrevista hecha a Arnaldo Otegi en la que, entre otras cuestiones, aboga por impulsar iniciativas unilaterales que logren desactivar el bloqueo, pero devolviendo, dice, el protagonismo al pueblo vasco. ¿De qué tipo de iniciativas cree que está hablando Arnaldo Otegi?
Yo creo que Arnaldo tiene muy clarico, ¿no? Yo creo que lo he repetido hasta la saciedad aquí con vosotros y en casi todas las entrevistas que he podido hacer. Si alguien tenía claro el proceso en su cabeza, lo tenía Arnaldo. Arnaldo tenía diseñado más o menos cómo quería que este proceso continuara y cómo tenía que ir, ¿no? Y bueno, yo creo que poco a poco vamos entendiendo y vamos aplicando más o menos lo que el debate dio y bueno, lo que después también las planificaciones que posteriormente se han ido haciendo marcaban un poco el camino que teníamos que ir desglosando, ¿no? Yo creo que ahora lo que teóricamente está hablando Arnaldo es de que hay una base que es la fuerza que tiene el proceso, que es el pueblo, ¿no? Si alguien piensa que el proceso sola y exclusivamente se va a hacer porque haya una dirección o haya dos direcciones políticas que apuestan por él, está muy equivocado o equivocada. El proceso va a continuar en la medida que las bases, el pueblo, la gente movilizada en la calle persiga eso, ¿no? Pero eso es una máxima en política, o sea, no es una cuestión solamente del proceso que nosotros estamos construyendo, sino de todos los procesos que han tenido un éxito. O sea, o sabemos articular bien lo que es el frente político, por así decirlo, y el frente social, si sabemos bien que haciendo práctica política en instituciones, etcétera, etcétera, pero también con la movilización en la calle, o si no, no saldrá absolutamente nada. Y eso es lo que creo que nos quiere decir Arnaldo, ¿no? Que no se puede dejar solamente en la élite política los pasos que tenga que dar, no se puede dejar solamente en la élite política la unilateralidad de las propuestas, sino que tiene que ser el pueblo quien haga eso, ¿no? Y el pueblo también movilizándose. Yo creo que en ese sentido hay propuestas muy claras, no solamente con el tema de presos y presas, con el tema de las soluciones del foro, sino también pues con el tema del derecho a decidir y con otros temas importantes como puede ser la salida de la crisis por la izquierda, ¿no? Yo creo que hay temas concretos en los que no se puede estar mirando desde el balcón o mirando desde la barrera a ver quién está toreando, sino que todo lo contrario, hay que saltar, ¿no? Hay que salir a la calle, hay que defender con uñas y dientes lo que tenemos, pero también hay que defender con uñas y dientes los pasos siguientes que tenemos que seguir dando, ¿no? Para desgastar fundamentalmente al Estado, que no se quiere mover, y para hacer que el Estado salga del bloqueo y ya, pues, de una vez por todas, bueno, se pueda plantear las cosas como tiene que plantearse un Estado democrático.
Por cierto, ¿es Sortu, como dice Otegi, una organización en transición todavía?
Sí, sí lo es, sí lo es. Yo creo que hay una cuestión que es fundamental, ¿no? Sortu nace como una organización nueva, una organización que quiere tener un ADN propio, pero también quiere tener una forma de hacer política diferente a lo que ha tenido nadie, ¿no? Yo creo que hay un cansancio con lo que son las organizaciones, por así decir, tradicionales, que nos hemos venido dotando durante los últimos años. Y Sortu lo que pretende ser es algo diferente, en el que la participación de la militancia sea vital, ¿no? Yo creo que nadie, bueno, nos engañamos y decimos que las autocríticas hacia la izquierda del Chale, esa práctica de hay que hacer, pum, se hace y ya está, esa práctica que era muy crítica, ¿no?, dentro de la propia organización de la izquierda del Chale, bueno, pues yo creo que también se va corrigiendo poco a poco, ¿no?, dando más participación a la militancia o intentando por lo menos dar más participación a la militancia por medio de asambleas, aportaciones, etcétera, etcétera. Todo eso todavía está muy incipiente. ¿Por qué? Porque nos ha tocado hacer esa transición en medio de un proceso, pero también en medio de una crisis económica, en una crisis de modelo territorial, en una crisis que tenemos que hacer frente a todas ellas, y bueno, pues estamos los que estamos y con la capacidad que tenemos de hacerlo, ¿no? Y todo eso también imposibilita que puedas llevar a la práctica la idea que tenías tú, el modelo organizativo que tenías tú para ese Sortu que querías que fuera, pues, un poco el aguijón, ¿no?, del proceso. Eso va a costar, está costando, pero yo creo que poco a poco se van asentando las bases, ¿eh? O sea, en Borroca Ideológico A, Masa Borroca, o sea, poco a poco se van asentando. Todavía quedan muchas cosas por hacer, pero bueno, las cosas no se hacen de un día para otro cuando encima tienes que hacer frente a todos los frentes que tenemos abiertos, ¿no? Pero bueno, poco a poco, poco a poco.
Bueno, una de las prioridades de Sortu es alianzas, hablando de alianzas, coalición EH Bildu en Nafarroa. Bueno, habéis estado junto con otras organizaciones políticas un poco en esa lluvia de ideas para ver cómo se relanza el cambio político en Nafarroa, una lluvia de ideas que ya ha terminado, si no me equivoco, ¿no?
Sí, han sido 8 meses de debate. 8 meses de debate por comarcas, capitales, barrios, o sea, 8 meses importantes, ¿no? En los que, de alguna forma, lo que queríamos conseguir con esos 8 meses de debate era tener un programa. ¿Cuál va a ser el programa de EH Bildu? Y después, fundamentalmente, era hacer el sujeto que nos lleva al cambio. Y yo creo que eso había que hacerlo despacio, como se ha hecho, con tranquilidad, hablando mucho y con mucha gente y asentando allá en donde estábamos, pues ese tipo de organización. Así como en la comunidad autónoma, pues las elecciones que venían, etcétera, provocaron la unidad enseguida, aquí, pues el hecho de tener dos grupos parlamentarios diferentes, etcétera, etcétera, ha hecho un poco más complicado el tema de cómo hacer el sujeto de EH Bildu, ¿no? La propia situación también política de Navarra, todo tan cambiante, etcétera, también pues ha sido, bueno, por una parte impedía que te pudieras dedicar todo el tiempo posible para hacerlo, etcétera, ¿no? Y nos tomamos con tranquilidad porque sabíamos que el cambio tiene que venir con algo, en base a algo que a un programa potente que tú tengas, ¿no? Tú tienes un programa, pero ahora tienes que ser capaz también de poder llegar a más gente y de poder llegar a acuerdos con otras gentes. Ahí se definió en ese final de proceso, se definió, o sea, del proceso de debate que hemos tenido, se definió eso. Primera, una parte, cuál era el proyecto programático de EH Bildu, y por otra parte también la necesidad de crear nuevas mayorías. Nuevas mayorías que nos lleven al cambio, ¿no? Nuevas mayorías, pero que estén sustentadas no solamente en las mayorías políticas, sino también y fundamentalmente en las mayorías sociales, ¿no? ¿Por qué? Porque la reflexión que hacemos es que no queremos gobernar en Navarra 4 años. Queremos hacer algo que nos lleve a gobernar en Navarra 20, 30 años, con un gobierno progresista, de izquierda, soberanista. O sea, algo diferente a lo que ha vivido Navarra durante los últimos 33 años. Era muy difícil cuando lo planteamos hace 2 años este debate. Nadie nos creía que podíamos llegar a la situación que hemos llegado ahora, pero estamos ahí a un tris de poder conseguir algo que parecía increíble, que era que el Partido Socialista de Navarra no fuera imprescindible, no digo necesario, digo imprescindible para que ese cambio se pueda producir en Navarra. Y eso ya todas las encuestas que manejamos, no solamente nosotros, sino UPN, PSN, etcétera, etcétera, ya marcan una tendencia, marcan que hay un flujo de votos importantes para que esa mayoría se pueda configurar sin ni siquiera estar presente el Partido Socialista de Navarra. Yo no digo que no vaya a estar, digo que es que ya no es imprescindible. Otra cosa es que el espacio del Partido Socialista de Navarra es importante también para el cambio y sea necesario para el cambio, como son pues, todas las personas que tengan un mínimo de posición de izquierda, un mínimo de respeto a lo que es la democracia en cuanto al sentido y al respeto al derecho a decidir, etcétera, etcétera. Pero eso ya está en manos del Partido Socialista, no está en nuestras manos. Por lo tanto, hemos hecho la labor que teníamos que hacer, que es generar esa mayoría, o casi ya esa mayoría, sin el PSN, y ahora el PSN tendrá que decidir cuál tiene que ser su futuro.
Por cierto, ayer el PSN celebró su comité regional en Iruña, y hoy leemos en prensa que parece ser que las voces dentro del partido que dirige Roberto Jiménez, que piden a la dirección que fuerce un adelanto electoral, son cada vez más fuertes.
Sí, lo son, ya es algo evidente. Nosotros hemos tenido contacto con muchas personas cercanas al Partido Socialista, otras personas que son críticos, incluso con la dirección del Partido Socialista, y es algo que se percibe con nitidez. Bueno, ya he sabido también, porque se han hecho públicas las desavenencias que han tenido en algunos puntos de la Ribera, algunos comités que han tenido en la Ribera, en las agrupaciones, creo que les llaman ellos, y bueno, pues eso es algo que se veía venir, pero fundamentalmente porque la situación de Navarra así lo exige. O sea, es que yo no sé si la gente percibe que estamos a un tris de conseguir lo que llevamos 30 y tantos años intentando conseguir y lo importante que sería que en Nafarroa se diera el cambio político, no solamente para Nafarroa, que ya por sí sería ya pues el sumum, sino también para todo el proceso de Euskal Herria, ¿no? O sea, y estamos ahí, en ese momento clave, ¿no? Y yo no sé si es que no sabemos transmitir también, ¿no?, a nuestra gente, a la base social, de que estamos a un tris de poder conseguirlo, que ahora no podemos desfallecer, que ahora es cuando hay que dar el impulso, que estamos todos agotados, sí, pero nos hace falta un pequeño esfuerzo más, porque eso está ahí a la vuelta de la esquina. Y el Partido Socialista, yo creo que eso percibe, y lo percibe la militancia del Partido Socialista. Y lo que la militancia del Partido Socialista ve es que están sujetando, están manteniendo a quienes han sido el cáncer de Navarra, ¿no? No se puede entender que mantengan una posición totalmente contraria a una comisión de investigación para saber qué ha pasado con los dineros de la Caja de Ahorros de Navarra. No se puede entender que mantengan esa posición tan férrea con un tren de alta velocidad que no tiene enganche ni por arriba ni por abajo, que se queda como un monumento a la estupidez política. O sea, no se pueden entender tantas cosas que al final la propia militancia salta, y la propia militancia, incluso siendo una militancia, porque tiene un núcleo muy potente que se mantiene en las encuestas, lo que dan es que tampoco se llevan un batacazo importante, sino que mantienen ahí, todavía mantienen una representación pues bastante maja. Esa militancia empieza a estar harta ya de que la dirección política que tienen esté mirando más a Madrid que a Pamplona, que a Iruña, que a la gente, ¿no?, de Iruña, a los navarros y a las navarras. Yo creo que le piden ya un cambio. Y ese cambio va a tener que llegar. Va a tener que llegar, porque otras cosas, quien manda al Madrid, yo creo que está amortizado. Rubalcaba ya es un hombre, aparte de muy gris, muy vinculado a épocas pasadas, de fato recuerdo para nosotros y nosotras, yo creo que también es un hombre que ya no tiene perspectiva política y que ya, bueno, yo creo que están pensando en darle abrir la puerta para que se vaya y marcar a otra gente, ¿no? Yo creo que ahí va a haber también una pugna importante, ¿no? Pero bueno, si el Partido Socialista deja de mirar a Madrid y empieza a mirar más aquí, y bueno, pues igual tenemos que entender la fotografía del otro día de los socialistas navarros con los socialistas vascos. Es que me suena mal eso decir unos vascos y otros navarros, pero bueno, para que nos entendamos. Y esa foto igual es una foto que empieza a marcar también, bueno, pues una clara tendencia hacia algo que tendría que haberse dado hace mucho tiempo, pero que bueno, bienvenido sea si se empieza a dar ahora, ¿no? Que es la unidad entre los 4 territorios. Ojalá sea eso, no sea otra cosa.
Parece que a nivel del Estado español, dentro del PSOE, los tiros van más en en sumarse a esa ideología recentralizadora que están impulsando en principio desde la derecha. ¿Qué opina Txeli Moreno de ese debate que ha abierto Pere Navarro del Partido Socialista Catalán el viernes pasado?
Yo creo que no lo ha abierto el Pere Navarro. Pere Navarro es quien es, pero bueno, yo creo que es un debate que lo abre fundamentalmente. Yo no sé ni cómo denominarles, por qué adjetivo ponerles, ¿no? A UPyD, o sea, UPyD ya lo sacó. Y parece mentira que un partido tan pequeño, un partido que ahí mismo solo tenga un representante de los 65, aquí no tenga representantes, marque tanto las tendencias o les meta el miedo en el cuerpo tan fuertemente al Partido Popular y al Partido Socialista, ¿no? Bueno, las declaraciones de Pere Navarro yo creo que parten de algo que es el desconocimiento total y absoluto de hablar de algo que no tienes ni idea de lo que estás hablando, ¿no? Y hay mucha gente, y yo creo que además esa cultura, esa política de hablar de todo, y además si puedes hablar más fuerte que nadie, pues mejor, aunque no sepas de qué estés hablando, se ha sentado en lo que es la marca España, ¿no? Como hace poco decía un periodista aquí en Nafarroa, ¿no? No son un privilegio lo que tenemos nosotros, los derechos que tenemos, sino que es un derecho sancionado por leyes de carácter general, o sea, y que tiene el origen en la historia de Navarra, ¿no? Por lo tanto, Pere Navarro no habla de algo que desconoce totalmente. Yo creo que eso habría que decírselo. Y yo creo que también marca una tendencia en lo que tú estás comentando, y es cierto, ¿no? Hay una involución. Yo creo que el Estado en estos momentos tiene que dar respuesta a dos cuestiones fundamentales. Una es la crisis económica y otra es el modelo territorial. Yo esto lo he repetido hasta la saciedad, yo creo que contigo he hablado cantidad de veces en entrevistas, ¿no? Hace un año, que nosotros ya veíamos, o sea, que era una de las bases también del debate que mantuvimos entonces, ¿no? Cómo llegaba ya el momento en el que el Estado tenía que dar respuesta a la crisis económica, pero también a un modelo que ya estaba, que había hecho agua, ¿no? Ese modelo era el modelo territorial y, por tanto, teníamos que condicionar. Bueno, en ese intento de condicionar al Estado español, ellos mantienen también su posición más férrea, que es la involución que marca, yo le llamo el faro del FAES, ¿no? Que marca Aznar, ¿no? La involución total y centralista. Y yo creo que ahí se están apuntando ya a algunas personas como Pere Navarro, que en vez de criticar todos los desmanes habidos y padecidos por el Estado español en cuestión de corrupción, etcétera, etcétera, lo que hace es decir, ahora no hay dinero, vamos a mirar, no hay dinero, vamos a que nos den más dinero, ¿no? En vez de estar investigando lo que ha pasado y exigiendo la devolución a compañeros y compañeras suyas, fundamentalmente, pero también personas muy vinculadas al Partido Popular, que estamos viendo últimamente cómo han robado manos llenas, ¿no? En esa involución y en esa necesidad del Estado de dar respuesta al modelo territorial es donde nos vamos a encontrar y además donde vamos a competir y donde vamos a confrontar con el Estado, ¿no? Por eso hace falta que nos organicemos bien, que planteemos las cosas con claridad y que fundamentalmente aquí, como bueno, yo estuve la semana pasada en Cataluña también viendo un poquillo cómo estaba aquello, y la verdad es que la situación merece la pena que le demos cuatro vueltas a ver cómo vamos a hacer para que el Estado español vea, o fundamentalmente los poderes del Estado español vean, que no solamente hay una línea marcada hacia la involución, sino que hay una línea cada vez más emergente en casi todos los puntos del Estado español, no solamente en el Principat o aquí o en Galicia, sino también otros puntos del Estado español que ven que la regeneración democrática o la segunda transición, llámale como quieras, que se tiene que dar en el Estado español, tiene que basarse en dos cuestiones que entonces en la primera no se dio. Una es el derecho de las nacionalidades históricas al derecho a decidir y la otra es la salida por la izquierda, con los derechos de los trabajadores y trabajadoras.
No hay fin de semana en Nafarroa que pase sin una manifestación, sin protestas, y para ir terminando, este fin de semana, bueno, la cita era, una de las citas por lo menos, era en Zangoza, en esa manifestación por el tema de la presa, porque mucha gente lo está pasando muy mal con el tema de la presa de Yesa.
El fin de semana que no tengamos algo, es verdad, sí, parece que estamos abonados. No sé si este año vamos a poder ir a la playa, para regocijo de nuestros queridos compañeros guipuzcoanos, pero bueno, pues sí que es cierto, sí, además una manifestación importante. A mí lo que me primero sorprendió fue la cantidad de gente que había en Sangüesa el sábado, ¿no? Gente muy variada, muchas pancartas, gente muy distinta a la que suele acudir a una manifestación, gente de, no sé, yo creo que había desde personas de diferentes ideologías a tendencias políticas. Bueno, había, yo creo que era, bueno, estaba, era un colorido, yo creo que importante y que determina, eso es lo que, esa es la base del cambio, ¿no? Que nosotros y nosotras estamos dándole vueltas, ¿no? Esa base social, esa heterogeneidad en las personas. Yo creo que eso es lo que marca el cambio en Navarra, que se está dando y que se empieza a dar, lo que te decía antes, esa tendencia, ¿no? Que se empieza a dar del cambio que se ven en todas las encuestas. Sí que es cierto, pero es que además, o sea, lo de Yesa no tiene nombre. O sea, el crecimiento de Yesa, fundamentalmente, está más basado en los intereses que puedan tener algunas empresas muy 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 concretas, como pueden ser Ferrovial o el FCC, que en lo que puede ser la necesidad. Hay tres cuestiones en las que se basa en lo que están diciendo. Uno es el tema del regadío, que es mentira, porque hay un plan de riesgos que incluso ha hecho el gobierno español, que prohíbe que se riegue más de 6.000 hectáreas, cuando están planteando que necesitan el recrecimiento de IESA para regar en Aragón 48.000 hectáreas, cosa que sería prohibida, fundamentalmente. O sea, hacen un proyecto para regar 48.000 hectáreas cuando la ley dice que no se puede regar más que 6.000, ¿no? En la zona regable de 5 vías. Dicen que también que es fundamentalmente para el tema de beber del agua de boca en Zaragoza, cuando existe ya un embalse de Loteta, que es el que proporciona el agua a Loteta, ¿no? Y dicen que es para estabilizar lo que pueden ser las riadas que se pueden dar, cuando justamente hemos vivido en Nafarroa el problema del pantano de Ugui con la suelta del agua, que ha hecho unas inundaciones, bueno, ha hecho que se den unas inundaciones que nunca se tenían que haber dado, ¿no? Fundamentalmente por manejar mal los tiempos y el control del agua desde el pantano. Las tres cuestiones en las que se basan las declaraciones para crecimiento y esa son mentira. No puede haber otro interés más que el de los millones, ¿no? Millones y millones que se siguen gastando pues para beneficio de unos pocos, ¿no? Y después, bueno, pues yo creo que en la última riada, como digo, que hemos padecido, ha sido impresionante, o sea, ver cómo estaban los pantanos, el pantano de Itoiz por una parte, que también afectaría al tema de Sangüesa, y el pantano de Itoiz hasta arriba, de agua en la presa, que daba miedo ver el peligro que conllevaba aquello. Y bueno, pues yo creo que eso también marca un poco los corrimientos de ladera que está pasando en el tema de IESA, pues también son otra parte importante, ¿no? Porque no saben además cómo parar esos corrimientos de tierra, o sea, no saben lo que hacer, ¿no? Ahí se están dando deslizamientos que están abriendo con huecos de 50 y 60 metros, que están echando hormigón a patadas, pero sin embargo no saben cómo pararlo. Y es que ya lo dijo el que hizo el pantano, que cuidado, no toquen ustedes nada de lo que hay alrededor, porque puede venir una catástrofe, y sin embargo siguen tocando, ¿no? Para urbanizaciones, para todo. Y fundamentalmente, una de las cuestiones que comentaba el portavoz de la plataforma de Yesano era que, claro, hay una nueva ley de costas que ha sido aprobada por el gobierno español, que lo que habla es que si antes impedía construir en el litoral a 100 metros, a menos de 100 metros de la costa, eso ha sido rebajado. Y ahora creo que se puede construir, creo que exactamente las cifras, no recuerdo exactamente, pero creo que eran 20 metros, a 20 o 30 metros de la costa, con lo cual son muchos metros cuadrados para poder construir, muchos metros que necesitarían también de agua de boca, con lo cual parece que el recrecimiento de IESA que se da estaría muy vinculado a la necesidad que iban a generarse en esa construcción de más viviendas en el litoral de Levante, pues para veraneo, etcétera, etcétera.
Son las 8 y 34 minutos de la mañana, tenemos que terminar. Txuli Moreno, portavoz de Sortu en Nafarroa, mi esker.
Pues mi esker zuei, venga.